Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
A continuación, en Radio Martí, las palabras del señor Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, con un mensaje muy especial.
Hola, le saluda Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como Radio TV Martí y martinoticias.com. Quiero agradecer a nuestra audiencia su continua confianza en nuestra labor, que es ofrecerle la más completa cobertura del acontecer en la isla, Latinoamérica y el resto del mundo, y de promover los principios de libertad y democracia en la sociedad cubana. Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas, que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y martinoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y martinoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos, como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y 3 minutos acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Temperatura fresca, agradable hoy día miércoles. Y este es el momento claro de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí de hoy miércoles. Estamos a 9 de abril del 2014. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o de internet, y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que fuera así siempre, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero, que tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López, que habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Reitera el secretario de Estado John Kerry que Estados Unidos hace grandes esfuerzos para lograr la liberación del contratista Alan Gross. Admite el director de la agencia USAID que esa entidad sabía el peligro que corría Alan Gross en Cuba en el 2009. Acordaron el gobierno de Venezuela y la coalición opositora iniciar un proceso de diálogo formal a la mayor brevedad posible, y el gobierno de Ucrania trata de mantener el control de las ciudades del este del país, donde ha habido disturbios y tomas de edificios por facciones prorrusos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El secretario de Estado John Kerry reiteró ayer martes que Estados Unidos está profundamente involucrado en lograr la liberación del contratista Alan Gross, pero declinó dar detalles de las gestiones emprendidas. Más información con Rafael Martínez Sisto.
El secretario de Estado compareció en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Allí el senador republicano Marco Rubio le preguntó por Alan Gross y su situación de rehén del gobierno cubano.
What about holding an American hostage like Mr. Alan Gross?
En su respuesta, Kerry calificó el arresto de Gross como un acto de terrorismo personal.
It's an act of personal terrorism.
Se refirió entonces a la huelga de hambre iniciada por Gross y al señalar que está profundamente involucrado en el caso, mencionó los encuentros que ha tenido con la familia del contratista.
We are deeply involved in this. I met with his family just a few weeks ago.
Y reiteró que se estudian varias alternativas para lograr su liberación, pero señaló que hablaría de ellas privadamente.
We have a number of efforts underway, which I'd be happy to talk to you about privately.
Y volvió sobre la idea de que están muy centrados en el regreso de Alan Gross.
We are very, very focused on trying to get Alan Gross out of there.
Para concluir, Kerry indicó que el trato dado al contratista en Cuba es inhumano y que sufre prisión injustamente.
His treatment is inhumane and he is wrongfully imprisoned.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Son las 5:06 de la mañana.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional sabía de la posibilidad de que el contratista Alan Gross fuera arrestado en Cuba en el 2009. Admitió el martes el director de la entidad, Rajib Shah. Durante una audiencia ante la Comisión de Asignaciones del Senado, Shah dijo que las actividades de la USAID en ambientes autoritarios exponen a nuestros asociados a ciertos riesgos. Agregó que la detención de Gross es equivocada y la responsabilidad está con las autoridades cubanas, tras señalar que pensaba en Alan todos los días. Este martes, los senadores cuestionaron a Shah sobre la legalidad de los proyectos de la USAID en Cuba y en otros países, como Uganda, donde los programas podrían ser inconsistentes con la ley. Aunque la sesión había sido programada previamente para discutir una cuestión presupuestaria de la USAID, Shah fue duramente cuestionado por las revelaciones de que la entidad implementó hasta el 2012 una red social en Cuba bajo empresas de fachada.
Noticias de Cuba. Carteles antigubernamentales aparecieron este martes en diferentes lugares de la ciudad de Placetas. Según dijo desde esa ciudad, villacaldeña, la activista Donaida Pérez Paseiro.
Varios carteles antigubernamentales y las siglas del Directorio Revolucionario Estudiantil aparecieron este 8 de abril de 2014 en la ciudad villaclareña de Placeta. La juventud placeteña no descansa y a modo de expresar su criterio llenan las paredes de consignas en contra del castrismo como abajo Raúl, abajo el comunismo, abajo el terrorismo del Estado, entre otros. Esta vez teniendo como escenario el estadio área deportiva ubicada en el Paseo Martí entre Quinta y Sexta del Sur de este poblado. Por otro lado, el Directorio Revolucionario Estudiantil se hace sentir cada vez más al plasmar sus siglas, DRES, en paredes de instituciones gubernamentales, haciendo honor a aquellos que alrededor de los años 60 también lucharon contra una dictadura que los oprimía. Las calles de Placeta se han convertido en un gran escenario de lucha a raíz del asalto y saqueo a la vivienda del líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez. Y la oposición interna agradece y apoya a todos aquellos que de una forma silenciosa abogan y se solidarizan con la resistencia y por ende con la causa de la libertad de Cuba.
Exactamente las 5:09.
El gobierno y la coalición opositora en Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática, acordaron iniciar a la mayor brevedad posible un proceso de diálogo formal tras un primer encuentro exploratorio el martes. El anuncio fue hecho por el vicepresidente Jorge Arreaza, y quien agradeció a la comisión de UNASUR que llegó al país a reunirse con todas las partes y calificó su labor como fundamental. Agregó que espera que en las próximas horas se dé la reunión formal, que será pública, junto a los tres cancilleres de UNASUR y quizás el representante del Vaticano en Venezuela.
Por otra parte, el general venezolano en condición de retiro, Ángel Vivas, pidió a través de un mensaje dirigido a los militares venezolanos que enfrenten a los soldados cubanos que se encuentran en el país.
Debes volver tus armas contra nuestro verdadero enemigo, el Estado terrorista y narcotraficante cubano, que en este momento se encuentra en nuestro propio territorio, al igual que en los años 60, derramando la sangre de nuestra gente. Soldado u oficial venezolano, si no recapacitas y le sirves al enemigo, serás juzgado como traidor y como genocida. No importa qué pase ni cuánto tiempo pase, lo pagarás bien caro, porque la verdadera misión de asesinar a nuestra gente la tienen los cubanos, que ya están infiltrados dentro de nuestras filas, pues en los últimos días han estado llegando a San Cristóbal por oleadas para someterla. Y quienes marcharán en contra de nuestra gente, precisamente detrás de ti, escudándose en ti, usándote como parapeto. Te están usando como tonto útil, soldado u oficial venezolano. Ellos te están usando como si fueras una bestia de combate. Soy Ángel Vivas, general del Ejército de Venezuela. El de antes, el forjador de libertades, el que echó a Fidel Castro de Venezuela en los años 60.
El general de brigada Ángel Vivas, quien desempeñó los cargos de director de finanzas del ejército y director de ingeniería del Ministerio de la Defensa, recibió más de 35 condecoraciones militares durante su carrera.
Chile desclasificó un archivo de 39.000 fichas sobre la detención y posterior desaparición de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. Las fichas corresponden a un archivo encontrado en el 2005 en la denominada Colonia Dignidad y pertenecen a personas que antes de desaparecer fueron vistas por otros prisioneros en centros de reclusión o tortura de la policía secreta. La Colonia Dignidad, creada en el 61 por el ex suboficial nazi Paul Schäfer, fue descrita como un estado dentro de otro estado por el expresidente Patricio Aylwin, debido a la impunidad con que actuaban sus dirigentes.
Más de América Latina, el expresidente colombiano Andrés Pastrana considera un fracaso el diálogo entre el gobierno y la FARC. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana consideró que el diálogo que se realiza en Cuba entre el gobierno y los jefes guerrilleros de la FARC fracasó después de 4 años de reuniones y agregó que el futuro del proceso está en dudas por los resultados de las encuestas de preferencias entre los votantes que indican una derrota de Juan Manuel Santos en su reelección para el segundo mandato. Pastrana, en sus críticas al proceso de diálogo, dijo:
¿cuál es la preocupación que yo tengo? Que ya el gobierno lleva 4 años negociando. El señor presidente Santos y sus ministros han fracasado en el proceso de paz porque la FARC no se ha enterado de que, acuerdo con las encuestas, el presidente Santos no se reelige. En las encuestas y en la segunda vuelta el presidente Santos pierde las elecciones. Entonces el presidente Santos en su cuatrenio fracasó 4 años de negociaciones de la FARC, que es lo mismo que han venido haciendo la FARC, lo mismo que hicieron con mi gobierno, lo mismo que hicieron con otros gobiernos. Ahí no hay una voluntad de hacer la paz.
Las elecciones presidenciales en Colombia se realizan el 25 de mayo y el tema de la paz con la guerrilla ha sido uno de los puntos centrales de la campaña de los candidatos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:13 minutos.
El presidente Barack Obama defendió su agenda por la igualdad de oportunidades y a favor de una carrera justa para todos que permita a las mujeres cobrar lo mismo que los hombres en trabajos equivalentes. El presidente firmó una orden ejecutiva y un memorando para que los contratistas federales no tomen represalias contra sus empleados por discutir lo que cobran y para que no se oculten datos salariales de empleadas a los supervisores laborales. Obama criticó a los republicanos por oponerse a medidas que conducen a la igualdad salarial. Pidió al Congreso que apruebe una ley nacional para fomentar la transparencia salarial y que permita a las mujeres equiparar sus sueldos al de los hombres. El mandatario dijo que el hecho de que una mujer cobre 77 centavos por cada dólar que gana un hombre es algo que no se debe consentir en el 2014, especialmente cuando la fuerza laboral femenina es casi la mitad del total y las madres son, en muchos casos, el sustento de la economía familiar.
En otras noticias, tenemos que el Fondo Monetario Internacional confirma el fortalecimiento de la economía mundial. Estas y otras noticias con Luis Alberto Facal.
El Fondo Monetario Internacional dice que la recuperación económica mundial se está fortaleciendo y que aunque los riesgos geopolíticos han aumentado, no han impactado aún en la economía global. Oliver Blanchard, asesor económico del FMI, dijo este martes que la agencia con sede en Washington proyecta que la economía mundial crecerá a 3,6% este año, del 3% que registró el año pasado, y aumentará nuevamente en 2015 a 3,9%. Por otra parte, Estados Unidos advirtió a Rusia contra agitar sentimientos separatistas en el este de Ucrania tras disturbios en varias ciudades en días recientes. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la preferencia por una solución diplomática no debe ser vista por Rusia como una falta de voluntad de hacer lo que sea necesario para detener cualquier violación del orden internacional, informó Luis Alberto Facal.
Exactamente a las 5:16 minutos.
El gobierno de Ucrania intentaba el martes evaluar y mantener el control de ciudades claves en el oriente prorrusia, al crecer la presión para unir divisiones políticas y étnicas que amenazan con dividir el país. Las autoridades dijeron que hubo disparos y al menos 60 arrestos de manifestantes prorrusos en Kharkiv, mientras en el sur grupos prorrusos se atrincheraron por tercer día seguido en instalaciones del gobierno tomadas el domingo en la ciudad de Donetsk. Por otro lado, voceros de seguridad ucranianos dijeron que en Luhansk, región que busca separarse de Ucrania y unirse a Rusia, tienen 60 personas de rehenes en edificios rodeados de alambres y explosivos. En Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acusó a agentes y a fuerzas especiales rusas de fomentar disturbios separatistas en el oriente de Ucrania.
En otras informaciones, el transmisor de las cajas negras del avión de Malaysia Airlines, desaparecido hace ya un mes, comienza a quedarse sin batería. Así lo destaca la siguiente crónica de la agencia Reuters.
En Pekín han celebrado un mes desde el misterioso accidente entre lloros, velas y flores. La ciudad está repleta de pantallas negras que expresan condolencias a los familiares y amigos. Dicen que ahora su última esperanza es encontrar algún resto del avión, pero tampoco esto es tarea fácil. El vuelo maldito habría caído en el sur del Océano Índico. El transmisor de las cajas negras comienza a quedarse sin batería. Si se pierde su señal, será muy difícil localizar algún resto del avión. Los buzos, con la ayuda de minisubmarinos, tratan de localizar las señales de estas cajas, pero cada vez hay menos esperanzas y menos tiempo.
Exactamente a las 5:17 minutos de la mañana.
Amnistía Internacional denunció que el pueblo gitano sigue siendo víctima de violencia, discriminación e intimidación en Europa. En un informe difundido hoy con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, Amnistía Internacional pidió a la Unión Europea que actúe para aplicar las leyes y alentar el cese del acoso. El grupo dijo que la respuesta de Europa ha sido lamentablemente inadecuada. Agregó que en algunos casos los estados europeos alimentan el problema cuando la policía falla en prevenir o investigar los ataques.
Bien, son las 5:18 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando contigo hoy, miércoles, con muchísimo placer. Lucy García y Moisés López. TV Giró, desde el control del sonido tempranero. En la producción contamos con Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de García Toledo, algunas notas de interés de la mano de Lucy y un poco de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. www.cubanoamericano.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas. Este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde, a través de radio, televisión Martí y martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1.002 hectopascal sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de las Bahamas, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, que llega hasta las costas de Belice. Este frente está precedido por una fuerte onda prefrontal, acompañada de nublados y lluvias, algunas intensas, sobre Matanzas y penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1.030 hectopascal domina las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales, nublado en el resto de las provincias con algunas tormentas fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental y central, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte, entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y resultado de la pelota de Grandes Ligas Béisbol Profesional por acá a cargo de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos en las Grandes Ligas en la Liga Nacional, donde los Cardenales de San Luis le ganaron 7-5 a los Rojos del Cincinnati. El ganador fue Lynn, el perdedor Oxek. Oxek tiene 0-1, Lynn 2-0 en esta temporada. Por el equipo de Cincinnati, Brian Peña batió de 1-1, batea 3.53. Y por el equipo de los Cardenales, John Jay no tuvo vez al bate porque entró defensivamente. Hubo un jonrón en el partido y lo conectó Yadier Molina, el primero que fue por San Luis. Por otra parte, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 7-6 a los Cachorros del Chicago. Tuvimos de vencedor a Watson, que tiene 2 ganados y ninguno perdido, y Stroop fue el perdedor, su primera derrota, no tiene victorias. 4-0 le ganaron los Mets de Nueva York a los Bravos de Atlanta. El ganador fue Bartolo Colón, el veterano, que tiene ahora 1-1. Lo perdió Haran, que también tiene 1-1, y lo cargó con la derrota. En otro partido, los Nacionales de Washington le dieron 9-0 a los Marlins de Miami. 5-0 fue el marcador, donde el ganador fue el cubano de Jayalía, Gio González. Tiene 2 ganados y ninguno perdido. Y perdedor, pues el muchacho venezolano Henderson Harper, que tiene 2 perdidos y ninguno ganado. Por Miami, Echavarría batió de 4-1, está batiendo 3.75. Gio González de 2-0 como bateador por los Nacionales de Washington, tiene 200 de promedio de bateo. Y los Gigantes de San Francisco se impusieron 7-3 a los Diamondbacks de Arizona. El ganador fue Hodgson, que tiene 2 ganados y ninguno perdido. El perdedor, Cat Hill, su tercera derrota, aún no tiene victoria. Hubo un jonrón en el partido, lo conectó por San Francisco Belt, y ese es el número 5 de la temporada para Belt. Finalmente, en la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee le ganaron 10-4 a los Phillies de Filadelfia. Tuvieron de ganador a Lowe's, que tiene 1-1, perdió Kendrick, su primera derrota, no tiene victorias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reitera el secretario de Estado John Kerry que Estados Unidos hace grandes esfuerzos para lograr la liberación del contratista Alan Gross. Admite el director de la agencia USAID que esa entidad sabía el peligro que corría Alan Gross en Cuba en el 2009. Acordaron el gobierno de Venezuela y la coalición opositora iniciar un proceso de diálogo formal a la mayor brevedad posible. Y el gobierno de Ucrania trata de mantener el control de ciudades del este del país, donde ha habido disturbios y tomas de edificios por facciones prorrusas.
Bueno, pasamos por acá con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El director y guionista mexicano Guillermo del Toro lanza al mercado su nuevo libro, El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, Mis Cuadernos, Colecciones y Otras Obsesiones. El niño prodigio de la fantasía oscura que creó las historias míticas de Hellboy, El Laberinto del Fauno y el éxito de taquilla del verano Pacific Rim, comparte por primera vez tras bambalinas del funcionamiento de su proceso creativo. El libro está repleto de detalles sobre la casa y la oficina de Del Toro, diarios privados, diarios cinematográficos, dibujos y notas sobre personajes hasta ahora inéditos. Este libro demuestra la incursión de Del Toro en los pilares del horror. Por otra parte, el Teatro de Danza de San Diego llevó sus Trolley Dances al Parque Chicano. En la quinta edición de su Trolley Dance, una serie de intervenciones en emblemáticas locaciones por donde transcurre el tren ligero, incluido el Parque Chicano del barrio Logan. La intervención se conformó de 6 coreografías realizadas en 4 puntos diferentes de la ruta del tren y contó con la participación de una decena de voluntarios, 45 bailarines, muchos de ellos de ascendencia hispana. Un espectáculo móvil de 2 horas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferente con el Encanto de Lancelías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Grandes artistas de la música entrarán en el Salón de la Fama del Rock. Entre ellos, la cantante Linda Ronstadt. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando a la segunda media hora. Un saludo, claro, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a nuestra sintonía. Nos acompañas en este amanecer de miércoles, 9 de abril del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Declaró el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo sobre el programa Sunsuneo ante un subcomité del Senado. Iniciarán Cuba y la Unión Europea este mes en La Habana la primera ronda de negociaciones de un nuevo acuerdo de cooperación. El gobierno de Estados Unidos no tomará medidas sobre la situación en Venezuela mientras el gobierno y la oposición mantengan un diálogo. Y rechazó el Congreso de los Diputados de España una propuesta de Cataluña para celebrar un referendo separatista.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, declaró ante un subcomité del Senado sobre el programa denominado Sunsuneo. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, AID, por su sigla en inglés, Rajiv Shah, declaró que el Twitter Sunsuneo, creado en Cuba, fue para apoyar el libre flujo de información y no para socavar al gobierno castrista. En un testimonio ante un subcomité del Senado estadounidense, Shah dijo que el programa, que terminó en el 2012, no fue secreto, sino que se utilizó con discreción, tal como se ha hecho en otras operaciones en diferentes lugares, incluyendo Siria. El presidente del subcomité, Patrick Leahy, le preguntó si los cubanos sabían que Sunsuneo era de origen estadounidense, a lo que Shah respondió.
We did not advertise this as a U.S. program, just as we, as you know, sir, provided 250,000 surgeries inside of Syria.
No avisamos que era un programa de Estados Unidos, tal como cuando proporcionamos 250,000 cirugías en Siria, y no revelamos ni destacamos que esta era una iniciativa estadounidense para proporcionar apoyo médico, dijo el jefe de la AID. Al ser consultado si la Casa Blanca o el Departamento de Estado tenían conocimiento del plan Sunsuneo, ya contestó. Fue notificado públicamente en el presupuesto para el 2008 presentado al Congreso. En ese documento destacamos que estábamos trabajando para aumentar el libre flujo de información en Cuba y para apoyar a la sociedad civil con un mejor acceso a nuevas tecnologías. Específicamente era un trabajo para reducir la restricción de Internet en la isla, señaló el administrador de la AID y reiteró que en el programa se inscribieron 40,000 cubanos. Dijo también que su agencia y otras entidades federales siguen procurando la liberación de Alan Gross. La Casa Blanca ha dicho que la situación del contratista preso en Cuba no tiene nada que ver con la red Sunsuneo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 5:33.
La Unión Europea y Cuba celebrarán los próximos días 29 y 30 de abril en La Habana la primera ronda de negociaciones del nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Belardo Moreno, y el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lefler, acudirán a esta primera sesión, precisaron las fuentes. El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobó el pasado 10 de febrero el mandato para abrir negociaciones del primer acuerdo bilateral con Cuba. El bloque europeo espera celebrar rondas de negociación cada dos meses, y entre las cuales mantendrán contactos informales, según habían informado Lifler.
Y la sentencia impuesta el lunes a un activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fue derogado este martes por las autoridades judiciales del municipio Caimanera, en la provincia de Guantánamo. El opositor Jader Fuentes Arias ofreció los detalles a Martín Noticias.
En el día de ayer se le celebró el juicio al activista Carlos Manuel Verana Heredia, donde lo sancionaron a 6 años, 6 meses de la Casa del Trabajo, donde todos los activistas hicimos una manifestación, nos tiramos para la calle, a donde la policía política y la policía uniformada vieron la presión que le hicimos, donde hoy por la mañana le llevaron un cambio de medida, donde lo dejaron en libertad. Le cambiaron la medida y lo dejaron completamente en libertad, gracias a la presión que le hicimos y todas las manifestaciones que hicimos y las marchas que hicimos en Caimanera. Queremos decirle que seguiremos hacia adelante, hacérselo saber al mundo, no nos detendremos, seguiremos luchando por una causa justa hasta que logremos la libertad y la democracia en toda Cuba.
Exactamente a las 5:35.
El gobierno de Estados Unidos no tomará medidas sobre la situación en Venezuela mientras el gobierno y la oposición en ese país mantengan un diálogo, dijo el secretario de Estado a un panel del Congreso. En una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry dijo confiar en que la misión de la UNASUR logre un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición antes de evaluar otras medidas que podrían incluir la imposición de sanciones. Dejemos que esta reunión no ocurra. Veamos qué pasa. Hay tiempo para que usted yo y otros trabajemos en esto y veamos si tenemos que tomar una ruta diferente en el futuro, dijo Kerry al senador republicano Marco Rubio. Cuando Rubio preguntó por qué Estados Unidos no ha dicho en público que el gobierno venezolano no se comporta como una democracia, Kerry respondió que este es un momento muy delicado y con la posibilidad de negociación. No quiero hacer algo que les dé municiones.
Más de América Latina, estudiantes venezolanos exigieron a la fiscal general del país que investigue los hechos violentos que se registraron en la Universidad Central de Venezuela y advirtieron que no dejarán las calles. Aymar Lorenzo con los detalles desde Caracas.
El presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCB, Juan Requesens, instó a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a que investigue los hechos de violencia que se registraron la semana pasada en la Universidad Central de Venezuela. Requesens advirtió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que los estudiantes continuarán en la calle y además lo responsabilizó de lo que suceda en las protestas que iniciaron en Venezuela hace 2 meses y 1 día, el pasado 6 de febrero en el estado Táchira, y a las que se vincula la muerte de 39 personas por la represión de la Guardia Nacional y la acción de motorizados irregulares, llamados colectivos. Entre tanto, el canciller Arias Jagua aseguró que el intento de derrocar al presidente Maduro fracasó. En este contexto, inicia su segunda visita en la delegación de 8 cancilleres de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, para participar en la Conferencia Nacional de la Paz, promovida por el gobierno venezolano, pero también está previsto que se reúnan esta tarde con la mesa de la Unidad Democrática, instancia que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
Son las 5:38 de la mañana.
Colombia enfrenta desde los últimos años casos alarmantes de ataques con ácidos a personas, en su mayoría mujeres, y estudia cómo enfrentar este flagelo. El ministro del Interior, Aurelio Iragurre, reportó que los ataques ya alcanzan el número de 900 víctimas, a los que se suman otros 4 en la última semana. Para enfrentar esta tragedia, la Fiscalía, Policía Nacional, Protección Social y del Interior, entre otros, integraron un equipo con el objetivo de revisar las debilidades que existen en los procesos judiciales de los presuntos atacantes, así como la regulación de los químicos a la venta. Iragorri resaltó la importancia de una ley que incremente la pena para quienes cometen estos ataques con ácidos, y espera que con el trabajo de este nuevo equipo interinstitucional el gobierno nacional avance en soluciones efectivas.
Más de América Latina, Costa Rica invitó a 140 países y organizaciones internacionales a la investidura de Guillermo Solís Rivera como presidente. Jorge Orellana tiene los detalles.
Costa Rica invitó a 140 países y organizaciones internacionales para el traspaso de poderes que tendrá lugar el próximo 8 de mayo. Marco Vargas, director de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y coordinador interino del traspaso de poderes, dijo que se invita a los países con los cuales Costa Rica tiene relaciones diplomáticas, así como otras entidades internacionales. En tanto, el presidente electo Luis Guillermo Solís, en un contacto con la prensa, prometió una era de gobierno limpio para su nación centroamericana.
Primero, subrayar la lucidez del pueblo de Costa Rica, que tras 65 años de hegemonía de bloques tradicionales de poder, ha tomado conciencia de la necesidad de un cambio.
Luis Guillermo Solís es un académico de centro izquierda que llegó a la presidencia de Costa Rica tras ganar las elecciones en una segunda vuelta electoral el domingo pasado. Solís, ex diplomático del Partido Acción Ciudadana, obtuvo alrededor del 78% de los votos. Solís dijo que su gobierno tendrá 3 objetivos principales.
Esos 3 objetivos generales de producir una economía más rica para un país más próspero, generar condiciones de distribución de la riqueza y, en tercer lugar, generar una clara administración eficiente y transparente de los recursos públicos.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Son las 5:40.
La mayoría de los californianos, al contrario del resto del país, continúa aprobando el desempeño del presidente Barack Obama en su cargo, reveló una encuesta presentada hoy por The Fair Poll. El reporte muestra que el 66% de los latinos aprueba la gestión del presidente, siendo solo superados por los afroamericanos, con el 84%, mientras el promedio general entre los votantes registrados de California es del 53%. Mervyn Field destacó en su informe que en el 16 de las 18 medidas periódicas realizadas desde que Obama asumió el cargo en el 2009, una mayoría de californianos ha reportado aprobar el trabajo que está haciendo el mandatario. Señaló que el 46% de los blancos no hispanos y el 53% de los asiáticos y personas de otras etnias aprueban el trabajo del presidente.
En temas internacionales tenemos que el conflicto del gas ruso hacia Ucrania aumenta la tensión entre los gobiernos de Kiev y Moscú. Desde Nueva York tenemos a Carmen María Rodríguez.
El gobierno de Ucrania no logró pagar su pago mensual a Gazprom, la compañía estatal de gas de Rusia. Se informa que Kiev le debe 2,000 millones de dólares a Rusia en concepto de electricidad y calefacción. Entre tanto, los esfuerzos diplomáticos actuales de la comunidad internacional se enfocan en evitar una incursión militar rusa en Ucrania sur y oriental. Al respecto, en la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El secretario general se halla profundamente preocupado por el aumento en la inestabilidad en Ucrania Oriental. El secretario general insta a todos con responsabilidad e influencia a que hagan bajar el nivel de tensión y alienten a que de manera pacífica se manifiesten las opiniones. Por otra parte, la semana pasada, Gazprom hizo aumentar a casi el doble el precio que Ucrania paga por 1,000 metros cúbicos de gas, de $268 a $485. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:43 de la mañana en nuestros relojes y estamos hoy a miércoles. Y estás en sintonía con Radio Martí, tu cita tempranito y de mañana, que continúa adelante. Y de aquí a las 6 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Vamos a continuar escuchando notas de interés con Lucy y, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1,002 hectopascal sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de las Bahamas, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, que llega hasta las costas de Belice. Este frente está precedido por una fuerte onda prefrontal, acompañada de nublados y lluvias, algunas intensas, sobre Matanzas, y penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1,030 hectopascal domina las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales, nublado en el resto de las provincias con algunas tormentas fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental y central, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Rubí Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a ver los resultados de las grandes ligas. En la Liga Americana, los Marineros de Seattle se impusieron 5-3 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Paxton resultó el ganador, su segunda victoria, no tiene derrotas. Santiago el perdedor, récord inverso, 2 derrotas sin victorias. Por el equipo de Los Angelinos, Ibáñez batió de 3-0 y Pujol batió un jonrón. El primero de la temporada, Freeze también batió de jonrón por el equipo de Los Angelinos. Por el equipo de los Marineros, Hart batió 2 jonrones y llegó a 3. En otro partido, los Rayos de Tampa le ganaron 1-0 a los Reales de Kansas City. El ganador fue Johnny Peralta, tiene 1-1. Lo salvó Barfield, que es su segundo salvamento. Y Holland cargó con la derrota, su primera de la campaña. No tiene victorias. Por el equipo de los Rayos, Escobar de 3-0. Y por el equipo de Kansas City, también de 3-0, Eric Hosmer. En otro partido, los Orioles del Baltimore aplastaron a los Yankees de Nueva York 14-5. Fue el marcador, cargó con la victoria el chino panameño Chen, tiene 1 ganado y 1 perdido después de esta decisión. Y Iván Nova también tiene 1 ganado y 1 perdido, pero le tocó perder hoy. En otro partido, los Rangers de Texas le ganaron 10-7 a las Medias Rojas del Boston, que no ha empezado muy bien, tiene 3-5. El ganador fue Pérez, tiene 1-0, lo perdió Dubron, que tiene 1-1. Y los Blue Jays, los Azulejos de Toronto, le ganaron 5-2 a los Astros de Houston. El ganador de este partido fue el zurdo Burley, antiguo Marlin, tiene 2 ganados y 1 perdido. Lo perdió Overholser, tiene 2 perdidos y 1 ganado. Por el equipo de los Astros de Houston, Matt Dominguez, la tercera base, batió de 3-1 e impulsó una carrera. Y en la Interliga, los Indios del Cleveland superaron 8-6 a los Padres de San Diego. Ahí el ganador fue el Clube, tiene 1-1. El perdedor Ross, su segunda derrota, no tiene victorias. Por el equipo de San Diego, Yonder Alonso de 5-1 con 2 carreras anotadas. Y Grandal, el receptor, de 5-4 con 1 anotada, 1 impulsada, está bateando 500 en la temporada. Hubo jonrones, Javier Neide por San Diego, su primero. Y Danny Murphy, también el primero por los Indios del Cleveland. Otro equipo que jugó Interliga hoy, las Medias Blancas del Chicago, le ganaron 15-3 a los Rockies de Colorado. El ganador fue Quintana, el perdedor Morales. Quintana tiene 1-0, Morales 0-1. Por Colorado, Arenado, la tercera base de 4-0. Por las Medias Blancas del Chicago, Abreu batió de 5-2 con 5 carreras impulsadas y 2 anotadas, está batiendo 2.50. Dayan Viciado de 4-2 con 2 impulsadas, 1 anotada, tomó una base por bola, está batiendo 400 en la temporada. Finalmente, también en Interligas, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-2 a los Tigres de Detroit en 10 innings. El ganador fue Howard, el perdedor Howard Chamberlain. Howard Chamberlain tiene 0-1, Howard tiene 1-0. Por los Tigres de Detroit, Ávila de 4-1. Hubo un jonrón por los Tigres que fue Jackson, el primero, y otro jonrón por los Dodgers, Gordon, también el primero de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Declaró el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo sobre el programa Asunción ante un subcomité del Senado. Iniciarán COBE de la Unión Europea este mes en La Habana la primera ronda de negociaciones de un nuevo acuerdo de cooperación. El gobierno de Estados Unidos no tomará medidas sobre la situación en Venezuela, mientras el gobierno y la oposición mantengan un diálogo. Y rechazó el Congreso de los Diputados de España una propuesta de Cataluña para celebrar un referendo separatista.
Bien, son las 5:52 minutos de la mañana por acá y vamos a pasar de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. Trovadores de 7 países participarán en el Festival Puertorriqueño del Género. Estos trovadores de Argentina, Cuba, Chile, México, Panamá, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico forman parte de la quinta semana del trovador puertorriqueño. La trova o música de adentro, como también se conoce a la adaptación local del género por su origen en el área rural de Puerto Rico, es una de las tradiciones más destacadas de la isla. Y en otras noticias, Siria se halla quebrada por la guerra, sus comunidades divididas por brechas sectarias y religiosas que una exposición en el Líbano trata ahora de aliviar a través de una medicina universal. El arte. Una cincuentena de artistas sirios presentan esta semana más de 150 cuadros, esculturas, fotos y videos en una galería de arte de Beirut que exhibe un panorama con los talentos del siglo XXI, algunos de los cuales ya tienen un nombre y otros que tratan de abrirse hueco. La idea de la exposición comenzó desde hace 3 años, pero había sido imposible hacerlo en Damasco debido al conflicto que ha obligado al cierre de muchas galerías y salas en ese país. Muchos de los artistas consideran Beirut como una tierra de acogida y esta exposición muestra el vínculo de Siria con la cultura y el arte en estos momentos difíciles que atraviesa. También hay salas asignadas para la escultura, otras para la fotografía en blanco y negro y una para el videoarte, así como otra de joyería. Sin duda alguna, el arte sirve para cicatrizar una guerra. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:54 minutos de la mañana y vamos a dar nuestra dirección para que usted se envíe y nos haga llegar algunas letras por acá. Es muy sencilla, nos puede escribir acá, Radio Martí, programa tempranito y de mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. También tenemos un correo electrónico, tempranitoydemañana@gmail.com. Tempranito de mañana, @gmail.com. Si usted tiene internet y no ha abierto su cuenta de Twitter, la puede abrir porque es gratis y se comunica con nosotros a través de este medio social que tanto se usa últimamente, que es el Twitter, y es muy fácil, @martitempranito. Estamos hoy a 9 de abril, sí señor, 9 de abril, y es el 99º día del año en el calendario gregoriano. Y en los años bisiestos, claro, quedan 266 días para finalizar este año 2014. ¿Qué te parece? ¿Cómo se ha ido el tiempo?